El 6 de abril se festeja el Día de la Actividad Física. Y en la previa, porque el 7 de abril es el Día Internacional de la Salud.
Mundial de Salud.
Entonces, está en línea con nosotros la licenciada Patricia Perricone para hablar de ello. Hola Patricia, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes,
Muy
mis dos
buenas.
queridas amigas, ahí, Mónica y Nati.
Muy buenas tardes, Patri. Qué alegría escucharte y con este tema tan, pero tan importante para todos, ¿no?
Sí, absolutamente. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud, justamente se celebra cada año el 7 de abril, con un lema distinto, ese hito tan importante como la creación de la Organización Mundial de la Salud, la cual trabaja arduamente generando estrategias de políticas a nivel de gobiernos, a nivel de distintas entidades, digamos, como países, gobiernos, y también destinadas con estrategias puntuales destinadas hacia las personas. Y cuando revisaba el lema de este Día Mundial, que dice nuestro planeta, nuestra salud, me parece algo tan atinado traerlo a colación y generar acciones durante ese día para que se pueda tomar conciencia de que todos podemos hacer algo para mejorar desde lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, el medio ambiente, porque eso impacta directamente en nuestra calidad de vida. Cuando nosotros elegimos subirnos al auto para hacer 4 cuadras, para hacer una diligencia que podríamos haberla hecho caminando o en un medio que no sea contaminante como una bicicleta, estamos impactando en el medio ambiente y eso trae consecuencias. Es una cadena porque todo termina siendo un todo. Tiene que ver con la calidad del agua, con la calidad del aire que respiramos, con nuestro estilo de vida, lo que elegimos comer, con cuánto elegimos movernos, cuántas horas estamos sentados y conectados frente a una máquina. Y revisando, digamos, este lema y revisando cuáles son las cifras de salud que tenemos hoy en Argentina, digamos, realmente todos y cada uno tenemos que hacer algo para empezar a modificar, a frenar la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos encima, exceso de peso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca,
Y Patri, estas enfermedades crónicas que vos bien estás mencionando, ¿por qué razones, cuáles serían algunas de las razones desde justamente el cuidarse, que no solo es por el tema estético, sino más bien de salud, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto?
Y las principales, como cuestión llamativa de las enfermedades crónicas, que esto yo lo he repetido anteriormente, es que estamos frente a la primera generación de adultos jóvenes que se muere antes que los padres. Y esto no es una cosa menor, ¿no? Adultos jóvenes que en plena etapa productiva, con familia a cargo, de repente aparecen estas enfermedades crónicas que están directamente relacionadas o vienen a causa de nuestro estilo de vida, Nati. A diferencia de lo que son otras enfermedades como el Chagas, como el dengue, que hay un vector, que hay un bichito que es el que te pica y te infecta, en este caso son las decisiones que consciente o inconscientemente nosotros tomamos a diario y que de repente hicieron que nuestra salud se deteriore, se dañe a tal forma que empiezan a aparecer estas enfermedades crónicas. Y en el camino hasta que aparecen van habiendo distintos alertas. Lo que pasa es que no los escuchamos, no le prestamos atención, empezamos a estar más cansados, empezamos a agitarnos, nos cuesta atarnos los zapatos, dejamos de caminar, no le prestamos atención a lo que comemos, comemos lo más rápido, lo más barato, lo más fácil, lo que menos trabajo me dé, lo que sí, bajo este concepto de un poco como de desidia o de dejar de prestarle atención a qué es lo que estamos poniéndole a nuestro cuerpo, es donde comenzamos a empeorar nuestra calidad de vida y en el transcurso de los años aparecen estas enfermedades crónicas.
Es como que ahora empezó a ponerse en boga, digamos, y lo practican tanto los profesionales médicos como el público en general, de decir que el ejercicio físico como medicina, ¿no?
Claro,
Preventiva
sí.
y si no para paliar los distintos tratamientos que vaya atravesando el paciente según la patología.
sí, incluso hay comparaciones que te dicen como que estar 2 horas sentado frente a la computadora es tan dañino como fumarse un cigarrillo. O sea, el estar quieto en nuestro cuerpo, si nosotros le prestamos atención a la anatomía de nuestro cuerpo, tenemos articulaciones, tenemos cartílagos, tenemos huesos fuertes, huesos blandos, y está diseñado para el movimiento, no está diseñado para estar todo el día sentado o acostado, ¿sí? Y a veces realmente tiene esto de trabajar sobre nuestra calidad de vida significa de salirnos un poquito de la zona del confort, porque cuando uno escucha a la persona que viene a una consulta con un problema de salud, y la verdad que hay tiempo para cualquier cosa menos para uno mismo, para el cuidado de uno mismo, ¿sí? Y cuánto tiempo necesitamos para generar bienestar físico, son 30 minutos de una actividad moderada, que puede ser una caminata, no necesariamente tiene que ser con esfuerzo, siempre que haga, que esté coexistiendo, digamos, el exceso de peso o algún diagnóstico de presión alta o diabetes o lo que fuera, es muy importante que antes de iniciar, digamos, una rutina física, se consulte con el médico y el médico, en particular el cardiólogo, diga cuál es el tipo de esfuerzo que cada persona puede realizar, ¿sí? No es lo mismo una persona que tenga 30, 40 kilos de más que una persona que tiene 4 o 5 kilos de más o que está con un peso normal.
Yo creo
entonces,
que
el tipo de esfuerzo físico va a ser diferente, ¿no?
Hemos ido mejorando con eso, no solamente con la legislación, sino que, por decirte, la gente, los varones que juegan al fútbol los sábados a la tarde, por decirte, veteranos, se volvió obligatorio el chequeo y el control médico con ergometría y todo. De ahí, porque hubo algunos fallecimientos, hasta de muertes súbitas de gente joven, digamos, relativamente sano, pero al hacerse los estudios encontrabas otra patología.
Pato. Totalmente. Incluso ha pasado también que en estos chequeos médicos se han encontrado cáncer de mediastino, otros tipos de cosas que, de no haber hecho un control de rutina por ir a jugar al fútbol o al rugby, quizá ni se enteraban, ¿no? Entonces, esto del autocuidado creo que es buenísimo, porque es empezar a pensar en que uno es la persona que produce y que sostiene tantas cosas, y si vos no estás bien, sostenés un trabajo, sostenés una familia, los niños en la escuela, el cuidado de tus padres, y si vos no estás bien, digamos, realmente si tu maquinita, si tu cuerpo no está en condiciones, es muy difícil que todo eso pueda seguir funcionando, y en general uno, todo esos esfuerzos y todo el estrés y el poco tiempo que se dedica tiene que ver un poco con esto, con que se ocupa de la multidiversidad de cosas que hacemos, ¿no?
Pato, una consultita, ¿en qué quedó el tema un poco de los mensajes, los kioscos saludables en los colegios? Porque yo creo que es todo una educación, ¿no? O sea, algo progresivo, porque de repente de grande que empiecen a contarte, ¿no? Que esto es importante, porque genera tal o cual cosa. Si uno lo ve desde chicos y con una proyección hacia dónde vamos y en cuanto al rendimiento, que si nosotros consumimos productos que son más saludables, nos dan más energía que otros, que tal vez pensamos, por ejemplo, como el chocolate, que es transitoriamente te genera endorfinas y no como una linda caminata que también lo genera, ¿no?
Exacto. Fíjate que la estrategia de los kioscos tiene una historia muy larga. Y la estrategia por sí sola es algo incompleto, que no alcanza, digamos. Por eso hubo muchos intentos, tanto legislativos como de docentes o de directivos, que se quedaron en el camino porque, digamos, en este proceso largo de tantos años de ir intentando, no solo en Argentina, en Catamarca, sino en distintos países del mundo, una estrategia por sí sola que no va acompañada de una regulación, de una política pública, de una educación hacia el docente, hacia el niño, hacia la comunidad, es muy difícil de sostener, ¿sí? Porque lo que ha pasado en Catamarca es que teníamos en los kioscos conviviendo una fruta con un alimento ultraprocesado que está diseñada la matriz para que vos abras el paquete y no puedas parar de comer. ¿Cómo va a competir una manzana, una pera, una naranja contra ese producto que está diseñado específicamente con el olor, el sabor, el aroma, la combinación de grasa, azúcar y sal, que sabemos que dispara ahí señales poderosas al cerebro, claro. Entonces es muy difícil que eso pueda funcionar. Y por otro lado, como te digo, es una herramienta, pero no es el todo. Por eso las estrategias de promoción de la salud tienen que ser integrales y tienen que tener un fuerte componente educativo. Cuando uno mira los países exitosos en el mundo, empiezan desde el nivel inicial a cuidar la huerta, a regar la huerta, a sembrar, a cosechar, y a esos productos son los que se incluyen en los menús escolares, que son saludables, y digamos hay una política donde los papás apoyan fuertemente esa estrategia, y es inconcebible que un niño esté tomando una bebida de color naranjado. Vos sabés, Nati, vos has vivido fuera del país, donde que los niños tomen bebidas azucaradas o con colorantes artificiales es un horror, digamos, porque se saben las consecuencias metabólicas que eso trae.
¿Vos sabés, Pato, que eso trajo problemas en la implementación de la ley del kiosco saludable que le hicimos junto con Enfermedades Crónicas del Ministerio? Porque los mismos padres, a veces que tienen concesión de las cantinas escolares, ellos nos decían que ellos querían vender y ganar plata. Entonces nos decían, si yo vendo manzana, no es la misma ganancia que si vendo un combo de una gaseosa y pochoclo, por decirte, o algún otro producto. Exacto. Entonces, sí. Si no cambia también por eso el giro de la cabeza de los adultos, que estamos a cargo de menores, es casi imposible. Pero bueno, hay que seguir intentando, y que estos días Mundial de la Actividad Física, el Día Mundial de la Salud, en el cual pregonamos la armonía entre lo espiritual, lo psíquico y lo físico, también lo apliquemos desde los chiquitos, como bien dices, desde un preescolar.
Y Pato, totalmente. Sí, lo que se sabe es que no tienen que coexistir, digamos, no pueden coexistir. Y obviamente que hay que trabajar sobre una política de precios, porque cuando también pensamos en esto, en el lema de hoy, que es nuestro planeta, nuestra salud, sabemos que uno de los ejes importantísimos a trabajar es la reducción del desperdicio de alimentos en el mundo, y hay distintas cadenas, distintos procesos en los que se desperdician. Y en Argentina, si analizamos qué es lo que más se tira a la basura, son las frutas, las verduras, las carnes y los lácteos, por malas conservaciones, por no planificar los menús en el hogar. Yo compré el sábado una rúcula, me acuerdo que la tengo el jueves, la voy a sacar, está amarilla, está fea, está podrida, porque bueno, tengo que empezar usando primero lo fresco y después lo no perecedero, ¿sí? Tengo que cuidar las cadenas de frío, tengo que aprender a desfrizar. Esto requiere de una organización y una planificación. Lo mismo pasa en las escuelas, lo mismo, yo creo que si hay países a donde es exitosa la cantina escolar, ¿por qué no lo puede ser aquí en Argentina? Simplemente tenemos que hacer un cambio de cabeza, y va a requerir adornarse, capacitar a la gente, modificar los pliegos, porque fíjate que me comentaban muchos papás que el tema de la pandemia les había servido para organizarles la merienda desde casa y llevarle y mandarle cosas. Los chicos estaban comiendo más saludable. Cuando se anunció que se abrían de nuevo las cantinas, volvió a ser el desbande, porque las cantinas vuelven a ofrecer lo que saben que venden más, que les resulta más rápido, más práctico, y lo que les dan más ganancia.
Pato, y hace poquito se logró algo muy, muy importante, y quiero que lo comentes rapidito a la sociedad, pues ya estamos quedándonos de nuevo sin tiempo en la entrevista, pero no quiero dejar de lado el tema de la etiqueta, ¿no? También tan, pero tan importante.
A veces que no querían, ¿no?, que saliera, ¿no?
No, hubo ahí mucha presión política, la verdad, hubo mucho lobby de la industria del azúcar, porque es poderoso, mueve millones. Pero bueno, hoy tenemos la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, donde uno de los puntos, uno incluye educación alimentaria en las escuelas, los entornos amigables donde puedan tener los chicos espacios para jugar, para correr, para tomar agua. Y otro de los puntos es el etiquetado frontal de alimentos, que es a través de un sello, un octógono negro, que rápidamente van a poder identificar. Si un yogur que nosotros considerábamos que era saludable es alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas, alto en calorías, ¿sí? Esto a partir de lo que se llaman nutrientes críticos, que son los que sabemos que impactan negativamente a la salud, ahora van a estar estos alimentos identificados. ¿Qué significa? ¿Que no lo voy a comer nunca más? No. Si a mí me gusta comer un alfajor, de vez en cuando lo puedo comprar, pero yo voy a estar rápidamente informada de qué es lo que estoy comiendo. Y no voy a comprar un jugo que tiene la imagen en el frente de un durazno pensando que es algo más sano que una gaseosa, cuando es alto en azúcares, es alto en sodio y es alto en calorías, ¿sí? A esto se refiere esa ley, en definitiva, que es proteger la proteger la salud de la gente a través de la información, del acceso a la información. No prohíbe nada, no demoniza nada, simplemente estar informado de qué es lo que estamos comiendo, porque la verdad que los argentinos hemos estado muy confundidos y muy engañados a la hora de elegir qué es lo que vamos a llevar a la mesa y al cuerpo. Y por otro lado, el etiquetado anterior es muy difícil de entender y de interpretar. La gente no lo
puede
registrar.
¿No es cierto, Pato, que hasta el agua mineral que uno consume, que te dicen, bueno, consumí agua mineral, pero algunas tenían un alto contenido en sodio, ¿no? Que
exacto, porque
que
son mineralizadas algunas, exacto, son altísimas en sodio, sí.
Y entonces, marcas que las venden persona, muy reconocidas, ¿no? Y de afuera, y uno pensando que es mejor, resulta que era la peor.
que es mejor el agua mineral que el agua de grifo. Y por otro lado, bueno, lo que vas a saber ahora es si tenés un problema de corazón. Si sos un deportista y estás transpirando un montón y le viene bien el agua esa que tiene mucha sal. Ahora, si vos tenés problema al corazón, al riñón o alguna otra cosa y tenés que tomar un agua baja en sodio, ahí es muy importante que esté bien identificado.
Muy bien, Pato. Sabemos también que estás en la previa de un cumple, ¿no?
Ah, sí. yo festejo el precumple también y después el cumple y después sigue la seguidilla de los cumples, pero mira, todo saludable.
Con comida light, supongo, comida light, bebida light.
Acá le pedí a mi hija que me haga una torta de zanahoria con queso crema, así todo re tranqui. Le digo, no quiero nada pesadito, empanaditas de verdura, todo muy tranquilito acá el precumple, así que sí, de 10.
Bueno, te deseamos en la previa y para mañana un muy feliz cumpleaños, ya nos reuniremos para festejar acá las amigachas de Catamarca y te esperamos tener pronto en piso y de nuevo con nosotros para seguir, que nos sigas explicando cómo es una mejor alimentación saludable.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por permitirme contarles un poquito. La verdad que hay tanta información para darle a la gente, a los que están escuchando el programa, y bueno, el cariño para ustedes dos siempre, y el compromiso de que hagamos cosas para mejorar la salud de los catamarqueños.
Tomamos ese compromiso y cerramos un poco diciendo que no pueden coexistir los alimentos saludables con los que no lo son. Un abrazo enorme, Pato, y pronto nos estamos viendo.
Un abrazo grande, grande. Hasta luego.
Chau, chau. Con nosotros la licenciada Patricia Perricone, de Salud y Bienestar, Salud y Físico.